Ser Podcast.
Arranca el larguero. Enseguida con esta primera noche de Copa del Rey. Enseguida Sanedrín. Con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí y Sique Rodríguez. Pero antes de ir con los partidos de Copa, Antón Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño.
Presente, Carreño. ¿Qué tal? Buenas noches.
Te había oído antes, pero ahora ya te he oído como un tiro. Intenciones de Real Madrid y Vinicius a día de hoy.
El Real Madrid insiste en renovar a Vinicius Junior. La negociación, lo contaste, quedó aplazada cuando no se firmó el pasado verano. Van a hablar cuando acabe la temporada, pero eso no quiere decir que la relación entre el club y los agentes del futbolista sea inexistente. De hecho, siguen hablando. Y más allá de que no atraviesa su mejor momento el binomio Xavi Alonso-Vinicius, en el club conocen la frialdad y el malestar de Vinicius por el trato que, según Vinicius, le da Xavi Alonso, pero eso no influye en la hoja de ruta del Madrid, que insiste, quieren renovar a Vinicius y, de hecho, creen que llegarán a un acuerdo y que Vinicius ampliará su contrato con el Real Madrid.
Hasta 2030. Enseguida lo ampliamos en el Sanedrín. En Barcelona, Adrià Alvets, bona nit. Hola, Adrià.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa con Lamine Yamal?
Bueno, hoy tenía un acto en un hotel de Barcelona, un acto publicitario con una marca de teléfonos, pero no ha ido a petición del Barça. El club ha hablado con sus agentes, le ha pedido que cancelara su asistencia y finalmente han acordado que no participara. Sobre las molestias en el pubis, nos dicen que prácticamente han remitido y que no hay mucha preocupación, pero sí reconocen fuentes del Barça que para recuperarse debería ser muy disciplinado, seguir a rajatabla las pautas de médicos, fisios y recuperadores, y que con Lamine esto a veces es complicado. Es verdad que es muy joven y entienden que en eso tiene que madurar, pero debe tener la disciplina que se merece estos casos y esto es clave para no tener más problemas. Hoy, además, Lamine, Manu, ha descansado porque tenían día libre, aunque es verdad que varios jugadores del Barça sí han asistido voluntariamente a entrenar a la ciudad deportiva.
Enseguida nos cuenta Adrià Alvets cuáles son las recomendaciones de ese plan para Lamine Yamal, para recuperarse de esa pubalgia y que parece que tiene preocupado a los médicos y a los fisios del Barça. Enseguida lo ampliamos también en el tiempo de Sanedrín. Hola, Álvaro Benito, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Ojo, que puede peligrar el número uno del mundo de Carlos Alcaraz.
Puede peligrar porque si Jannik Sinner gana en París, de hecho se lo arrebatará de cara al próximo lunes. Primera derrota de Carlos Alcaraz, primera derrota oficial desde el mes de julio cuando cayó en la final de Wimbledon. Desde entonces había ganado Cincinnati, US Open y Tokio. Ha caído hoy en la primera ronda del Masters 1000 de París frente al británico Cameron Norrie.
Y una conexión más, en este caso con Göteborg, porque está Sonia Luz con la gran protagonista de la victoria de España, la selección femenina que ha ganado a Suecia 0-1 en la vuelta y ya está en la final de la UEFA Nations League y está por ahí con la autora del gol de la noche. Hola, Sonia.
¿Qué tal? Buenas y frías noches desde Suecia con la fantástica noticia de que España se ha metido en la segunda final de la Nations de su historia gracias a dos victorias contra Suecia en los dos partidos de semifinales, sí. Y entre los dos, tres goles de la mujer que tengo aquí al lado. Joder, hoy ha marcado el único gol del partido y está escuchándote en el larguero Alexia Putellas, Manu.
Hola, Alexia, buenas noches.
Buenas, Manu, buenas.
Felicidades.
Muchas gracias.
Ahora vamos con lo bueno, pero lo menos bueno que hace mucho frío y habéis pasado frío terrible, ¿no?
Sí, bueno, nosotras por suerte corriendo en el campo lo notamos menos, pero Sonia y los compañeros vuestros seguro que más.
Sí, he oído cuando ha terminado el partido que el césped no estaba en las mejores condiciones, ¿no?
No sé si desde la televisión se apreciaba, sí. pero en directo, bueno, ya lo vimos ahí en el entreno prepartido, era barro, sí. Entonces se te iba acumulando los tacos y iba resbalando, no podías frenar fuerte. Y bueno, sí que es verdad que eso es para los dos equipos, pero evidentemente nuestra propuesta es mucho más de conexiones, de compases entre nosotras, mucho claro. Más asociativo y es más directo, entonces pues nos afectaba más. Pero bueno, lo importante también es ganar este Exacto. tipo de partidos y a la final.
Y a la final, jóvenes, defendéis el título, sois las actuales campeonas y ya estáis en la final. Y tú en racha, ¿no? Dos en la ida, otro en la vuelta, me decía Sonia, ya son 40 con el de hoy, ¿no?
Bueno, sí, claro, sí.
40, se dice pronto, 40 goles con la selección.
Sí, No, sí, muy contenta de ayudar. Bueno, al final Pina ha agrupado, ha conseguido atraer rivales y yo he entrado sola y ha sido pues empujarla.
Alcanzarás, ahora ya eres la segunda, ya supera a Vero Boquete, alcanzarás a Jenny Hermoso, ¿no? Tampoco está a tantos, ¿no?
Bueno, el otro día también me preguntaban y no creo. Tampoco es un objetivo,
pero al final
jugando en medio centro es complicado.
Bueno,
pero bueno, yo mientras ayude al equipo en lo que me toque, contenta.
Bueno, ¿qué tal la vuelta de Jenny, de Mapi? ¿Cómo ha ido la concentración?
Bien, muy bien. Contentas todo el mundo, las 20 y pico que estamos aquí, el staff, la federación, todo bien, con el mismo objetivo que era, bueno, en esta concentración estar en la final y en la siguiente concentración pues levantar un nuevo título.
Claro. Oye, han cambiado, imagino que todavía no ha dado tiempo a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué tal las primeras sensaciones de esta nueva etapa con Sonia Bermúdez, Alexia?
Sí, bueno, al final ella también nos lo decía, ¿no? Que teníamos poco tiempo de entrenamiento, que esto va a ser un proceso de la metodología, el cómo quiere que juguemos va a ser un proceso que requerirá tiempo, pero poco a poco ya nos está haciendo mucha sesión de vídeo. Bueno, tampoco mucha, la suficiente como para ir cogiendo los conceptos y, bueno, nosotras pues intentar cogerlo lo más rápido posible.
¿Es el mejor momento de esta selección, Alexia? Ya sé que habéis ganado el Mundial no hace mucho, pero por todo, por lo deportivo, por lo extradeportivo. ¿Crees que por fin ha llegado un momento en el que todo sale bien o prácticamente bien? ¿Tenéis esa sensación?
A ver, yo creo que a nivel competitivo siempre estamos, y más como está en nuestro fútbol, ¿no? El fútbol femenino está en constante evolución. Entonces, el estar constantemente evolucionando hace que no sabes realmente cuándo es tu mejor momento y la suerte y bueno, lo bueno que creo que tiene esta selección es que se va adaptando a ese crecimiento y que vamos, de hecho estamos los dos equipos masculino y femenino en el ranking número uno y trabajamos para seguir liderando y estando ahí y al final creo que hay muy buenas selecciones y lo importante es que España siga estando ahí.
Y te hago la última por mi parte, no sé si es el mejor momento de la selección, pero ¿es el mejor momento de Alexia? Después de la lesión, ¿tú esperabas llegar a este nivel al que estás rindiendo?
Bueno, un poco lo mismo. Si lo esperaba o no, pues era, no te voy a mentir, era un objetivo, porque al final es una lesión que por desgracia muchas compañeras y compañeros pues no han podido salir por mil situaciones, ¿no? Es una lesión un poco que te da incertidumbre. Y la verdad que mi objetivo era este, era volver a competir al máximo nivel, jugar en mi club, jugar en la selección, aportar todo lo que soy como jugadora y bueno, estoy muy contenta y no sé si es mi mejor momento porque un poco como el equipo, ¿no? Creo que hacemos mal si nos ponemos techo y hay que seguir y bueno, empujándome siempre al límite.
Pues nada, hay buen momento en la selección y en tu club, después de haberle dicho que no al Paris Saint-Germain, que pretendían que te hubieses ido, pero tu casa es tu casa y ahí no te mueve nadie, ¿no?
Sí, bueno, ya lo dije, no hubo debate y por cómo entiendo el Barça, por cómo lo siento, ya lo sabéis todos, cómo lo siento, es llevándome al límite mental y físicamente hasta que pueda, pues será así.
La fundación bien, ahí sigues, ¿no? También.
Sí, me encanta, bueno, muy bien, tanto aquí en España como en Colombia, ahora en verano fui a México también, 300 niñas ya, y es increíble el proceso y el cambio que hacen.
Qué bueno, pues nada, Sonia, no sé si quieres decirle algo, que se van corriendo porque se vuelven
ahora
mismo, ¿no?
Solo una muy breve, hace dos años, nos han venido muchos recuerdos, Alexia, hace dos años aquí, mira, me asiente con la cabeza porque hace dos años aquí era el primer partido después del escándalo Rubiales, el debut de Montse Tomé, no estaba Jenny porque se la dejó fuera para protegerla, tuvieron que salir a jugar casi sin dormir después de la Cumbre de Oliva. Fue el inicio del movimiento global del Se Acabó y ahora le pregunto a Alexia, ¿se acabó?
Bueno, no me apetece como volver a dos años atrás. Entiendo que a todos, pues incluso a nosotras nos recuerde. Ahora pasamos por ahí al lado de la rueda de prensa y lo comentábamos con Irene. No queríamos ni mirar eso porque, bueno, como bien dijimos en esa rueda de prensa, nosotras queremos ser jugadoras, dar lo mejor, el talento que tenemos, inspirar a la gente, que estén felices con nuestro fútbol, con cómo somos como jugadoras, levantar títulos y sobre todo transmitir alegría. Entonces eso queda ahí y solo espero que vengan cosas buenas.
Oye, por cierto, Alexia, acaba de salir, no sé si te has enterado o no, pero durante el partido que se ha hecho oficial, que el Metropolitano acogerá el partido de vuelta de la final, 2 de diciembre, la vuelta en el Metropolitano, lo ha hecho oficial la UEFA.
Sí, muy contentas. Bueno, nos llevaban por ahí que si, si conseguíamos estar en la final íbamos a jugar en el Wanda, con la selección nunca hemos estado. Muy contentas, sobre todo porque es la vuelta. Confiamos en, bueno, evidentemente la gente va a ser nuestra jugadora número 12 y queremos levantar un título en casa.
Va a ser un ambientazo espectacular. Enhorabuena, Alexia Putellas, la goleadora, y España a la final de esa UEFA Nations League. Gracias por estar en el Larguero.
Muchas gracias. A ti. Gracias, gracias.
Adiós. Chao. Un abrazo, un beso para Alexia Putellas. Pues nada, Sonia, a pensar en ese partido de vuelta que va a ser en el Metropolitano, noticia de esta misma tarde, que también es una noticia que ya acaban de conocer las internacionales.
Sí, y además ya sabiendo el rival, porque va a ser Alemania, que lo ha pasado mal contra Francia, tenía la ventaja del 1-0 de la ida, pero en la vuelta Francia ha intentado remontar, lo ha tenido cerquita en empate a 2, así que esa final va a ser Alemania-España, la ida el viernes 28, oficial también en Kaiserslautern, y la vuelta, lo comentábamos con Alexia, en el Metropolitano, martes día 2, a ver qué horario tiene para ver si el estadio del Atlético de Madrid puede tener buena entrada.
Sí. Pues nada.
Sí, sí.
Se vuelven las nuestras ahora. ¿Tú te quedas, haces noche o vuelves ahora también por acá?
Yo me quedo, hago noche para no me echéis mucho de menos, me abrigaré. Y mañana estamos allí
Nuevo. Pues nada, y dentro de poco nos estará contando Sonia Luz. Hoy lo ha narrado Miguel Martín Talavera en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Esa victoria de España, gol de Alexia Putellas, aquí protagonista en el Larguero. Ahora nos espera Alemania en la gran final, después del empate a 2 hoy contra Francia. Adiós, Sonia, buen viaje de vuelta.
Un abrazo.
Y enhorabuena a la selección. Por cierto, arrancamos ya con las historias de la Copa del Rey, pero un abrazo a toda la familia de José Manuel Ochotorena, a quien le han mandado el último adiós el mundo del fútbol. Y también nuestro abrazo a la familia de Diego Quiles Navarro, el que fuera histórico presidente del Elche, con el que se lograron 3 ascensos, fundador también de Kelme, de la marca deportiva y de calzado Kelme, y que hoy ha sido despedido también de forma multitudinaria por todos los amigos y vecinos y, por supuesto, toda la familia. Además, abuelo de una buena amiga nuestra, de la periodista Ana Quiles. Así que descanse en paz también Diego Quiles Navarro, que fuera histórico presidente del Elche. Las 12 menos 20, una menos en Canarias, arranca el Larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues las 12 menos 19 minutos, una menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ampliar y a debatir esas noticias de las que nos han hablado Antón Meana y Adrián Alves en portada. El caso Vinicius, el caso Lamine Yamal, sobre todo. Y además tenemos protagonista en directo. Enseguida vamos a hablar con un futbolista que todavía sigue jugando en Italia, pero que es campeón del mundo y de Europa, y que sabe muy bien y entiende muy bien las chispas que saltan en los clásicos Madrid-Barça y Barça-Madrid. Enseguida hablamos con él. Antes, Javi Blanco, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Hoy había 6 primeras. ¿Ha caído alguno de ellos?
¿Alguno ha caído?
¡Oh!
Ahora, vamos a profundizar en todo. 18 partidos hoy, 79 goles, 5 equipos de primera clasificados, 7 de segunda, 5 de primera federación y 1 de segunda federación, que es el Extremadura. Y efectivamente, empezamos por la gran sorpresa del día. Ha sido la eliminación de un equipo de primera división, el Oviedo, que ha caído contra el Orense Club de Fútbol de primera federación. El partido lo ha mandado a la prórroga el conjunto gallego con un gol en el minuto 94, el gol que ha supuesto el empate a 2. ¿Sí? Y ya en la prórroga, la verdad es que el Orense ha sido muy superior y se ha impuesto por 4-2. Te escucha ahora mismo, Manu, uno de los goleadores, el autor del primer gol del Ourense, Yarín Ramos.
Nos está escuchando por ahí ahora mismo el caboverdiano, jugador del Ourense. Hola, Yarín, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estaba por ahí el jugador del Ourense, repito, un Primera Federación que ha eliminado a un Primera División. Ahora enseguida estamos con él.
Mira, Manu, mientras tanto podemos escuchar el enfado que había en el Oviedo, un enfado bastante importante. Dice el entrenador Luis Carrión, a pregunta de nuestro compañero Martín Gago, que han sido un equipo sin alma.
Sí, me duele mucho porque no me gustan las esta sensación de partido, ¿no? Si un equipo te pasa por encima, da igual la categoría que sea, pues bueno, tuvo momentos el Girona que nos pasó por encima, nosotros a ellos. Es un equipo que ha estado en Champions hace poco y competimos más o menos bien, no de la manera que yo quisiera, pero más o menos bien. El equipo tuvo alma, pero hoy nada de alma, y eso es algo que no puede faltar en ningún equipo de fútbol que quiera que las cosas le vayan bien, ¿no? Y en estos días lo que hay que hacer es callarse mucho, trabajar y apretar los dientes.
No estaba muy contento Carrión, Manu. Y...
No estaba muy contento Carrión, ni están muy contentos con Carrión. Que el otro día ya insinuó que los jugadores no habían estado bien tampoco, que se habían echado atrás, hoy que es un equipo sin alma. A lo mejor falta alma en el banquillo también, digo, no sé, que solamente en el campo siempre. Pero no estuvo muy afortunado cuando se marchó Paunovic y no sé, no le estoy oyendo así como declaraciones muy afortunadas, me está pareciendo, desde la distancia. Creo que tenemos ahora a Jarín escuchándonos. Jarín, ¿no? Yarín, bueno, voy a preguntárselo a él. A ver ahora, Jarín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Soy Jarín.
Jarín, claro que sí. No, Jarín. Hola, ¿cómo estás? Enhorabuena, lo primero.
Ah, muchísimas gracias.
Joder, qué pasada de eliminatoria, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido un partido muy bonito. Lo hemos disfrutado muchísimo. Y nada, estoy muy contento de haber pasado la siguiente eliminatoria.
No me extraña. Es que no, esto es lo bonito de la Copa, Jarín.
Sí, la verdad que sí. Ya tuve la gran suerte de haberlo conseguido el año pasado. Y conseguirlo este año también es una alegría, sobre todo para la ciudad, que también se lo merece, de que venga equipos pues de primera en ese sentido como el Oviedo a la ciudad.
Totalmente. Ese gol en el 94, ¿cómo se ha vivido en el campo? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues la verdad, pues con piel de punta, ¿no? Ya era la última jugada, dijimos, hasta el portero había subido,
sí.
Y dijimos, ¿es esta o nada? Y al final tuvimos la gran suerte de marcar. Y la verdad que muy, muy contento.
Sí, sí, totalmente. 1-2 ganaba el Oviedo. En ese minuto 94 empataba el Ourense, el equipo gallego, llevando al partido a la prórroga. Y en la prórroga luego otros dos les habéis metido. O sea que 4-2, vaya forma, ¿no? ¿Cómo se ha ido la afición,
Sí, la verdad que sí. La afición, al fin y al cabo, aquí nos anima muchísimo, sobre todo los partidos de Copa. Y estamos muy contentos con ellos. Y nos da, pues, ese plus, sobre todo en esos minutos que ya... Jugar contra primera, sabemos lo que conlleva a nivel físico, pues nos dan esa energía, ¿no?, para seguir empujando.
Claro que sí. ¿Tenías muchas llamadas y muchos mensajes en el teléfono o no?
Pues la verdad que sí. La verdad que mucha gente me ha escrito, me ha mencionado en la historia por el gol.
Claro.
Y sobre todo pues dándome la enhorabuena por el partido.
Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, claro que sí, Jarín, por ese gol y por ese triunfo que os mete en la siguiente ronda. Bueno, vamos a ver, porque esto acaba de empezar. En la segunda ronda todavía no están los grandes, los equipos de la Supercopa, pero bueno, vamos a ver qué dice el sorteo. Y luego, ¿has mirado a ver si entre los mensajes está el seleccionador de Cabo Verde o no?
eso todavía no ha llegado, pero vamos a seguir trabajando duro, tocando la puerta a ver si hay suerte.
Ojo, que Cabo Verde va al Mundial, está clasificada ya para el Mundial, claro. O sea que imagínate allí, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, por eso es un escaparate, pues al demostrar el nivel que puedo dar contra equipos como el Oviedo, equipos grandes, y tener, pues, tocar la puerta, ¿no?, para ver si me la abren otra vez.
Sí, señor. A ver si se abre la puerta, que seguro que estás haciendo ahí méritos. Un abrazo, Jarín Ramos, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena al futbolista caboverdiano y al Ourense, que ha eliminado, repetimos, al Oviedo, después de esas palabras de Luis Carrión, el técnico del Oviedo, diciendo, hoy ha sido un equipo sin alma. Vaya.
Ahora, Manu, volvemos a lo deportivo de la Copa, pero es que en el Oviedo las malas noticias nunca vienen solas, porque en México se ha emitido una orden de detención sobre el máximo accionista del Oviedo, Jesús Martínez Patiño, que es el presidente del grupo Pachuca, y tiene más detalles, Martín Gago, que está al teléfono, no sé, Martín, ¿qué se sabe de eso?
Hola, Martín, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues es una historia un poquito larga. Se ha decretado una orden de aprehensión, que es la manera en la que llaman en México a una orden de detención de una persona, y todo viene por un tema de derechos de televisión. Digamos que durante una etapa de hace algo más de un año, o mejor dicho, algo menos de un año, los derechos eran de una cadena. Cuando ese contrato iba a acabar, ante unos meses de impagos, el grupo decide cambiar de cadena de televisión, y ahí es cuando se producen las denuncias que llevan a este momento. Durante este tiempo, nos cuentan las fuentes que ha habido un juez que ha dado la razón razón al Grupo Pachuca y otro no. Y en este caso, pues ante tener que presentarse, digamos, a uno de los juicios, pues al no presentarse es cuando se lleva a cabo esta orden de aprehensión. Desde el Oviedo nos dicen que bueno, pues que están tranquilos, que creen que todo lo han hecho como consideran bien y en tiempo y forma, y que de hecho es cuestión de horas que se solucione. Así que digamos que el Oviedo está, o el Grupo Pachuca, digo el Oviedo porque forma parte del propio grupo, digamos, sí, que está también Pachuca y León dentro de ese grupo, pues están tranquilos y creen que se va a solucionar en las próximas horas. Pero viene por un tema de derechos de televisión.
Pues nada, veremos a ver esa orden de detención que nos cuenta Martín Gago desde Oviedo contra el dueño del Oviedo en la noche en la que el equipo ha quedado eliminado en la Copa. Un abrazo, Martín.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
A ver, volviendo a lo deportivo, Manu, 4 equipos de primera se han clasificado con comodidad. Maracena 0, Valencia 5, Toledo 1, Sevilla 4. La verdad es que ha habido un poco de susto porque empezó marcando el Toledo, pero luego ha remontado con facilidad el Sevilla con un doblete incluido de Januzaj. Negreira 0, Real Sociedad 3. Y luego ha llegado el Inter de Valdemoro 0, Getafe 11. Sí, sí, 11 goles le ha metido el Getafe de Borja Mayoral al Inter de Valdemoro de su hermano Kitty Mayoral. ¿Te acuerdas que hablamos,
sí, sí, hablamos con
ellos
los dos cuando salió el sorteo?
Sí, sí. Salió el sorteo.
Por cierto, en el campo del Getafe.
En el campo del Getafe, sí, donde había más
capacidad. O sea, 0-11, el Getafe era visitante, pero ha sido en el campo.
Eso es, ha sido en el Coliseum. Y pese a la derrota, ha pasado Kitty Mayoral por carrusel y estaba así de contento.
El resultado es lo de menos. Me quedo con haber podido coincidir con él en el campo. Para mí era un partido súper especial y bueno, al final, eso, coincidir con él ha sido lo mejor.
Y el quinto equipo de primera clasificado, Manu, ha sido el Girona, pero este no lo ha hecho con facilidad. Ha sufrido muchísimo porque ha tenido que hacerlo en la prórroga contra el Constancia. Y te escucha, Manu, el entrenador del equipo, Guillem Llaneras, el Constancia, que bueno, que te diga él de qué categoría es, porque es modesto, sí, entre los modestos.
Creo que es de la tercera balear, me parece. Hola, Guillem, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Un placer saludarte. Bueno, pues...
el placer es mío.
No te puedo decir como a Jarim, el jugador de Ourense, enhorabuena, pero también te digo enhorabuena, aunque ya sé que cuando uno queda eliminado no es lo mismo, ¿no?
Sí, son sentimientos agridulces, pero claro, la verdad es que tanto la ciudad como el club, como los jugadores, cuerpo técnico y el fútbol balear, puede sentirse muy orgulloso del partido que ha hecho hoy nuestro equipo ante un equipo de 5 categorías por encima. Joder, nosotros jugamos en tercera red.
Eso es.
Jugamos en tercera red. Y creo que sobre todo el discurso de la semana que ha dado muchos los jugadores. Vamos a exigirnos el máximo a nosotros mismos e intentar competir lo mejor que podamos. Pero ver que a ellos les hemos exigido, hombre, el 100% ha sido sensacional.
Totalmente. Además, un Girona que está yendo a más claramente desde que empezó la temporada y que les habéis forzado también la prórroga, que ya eso es un éxito, ¿no?
Sí, 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 sí. Se han puesto por delante ellos, sí, antes del descanso. Es verdad que nosotros hemos tenido de empate, pero el portero suyo ha hecho un paradón. Y después del descanso, minuto 70, creo que hemos conseguido empatar el partido. Una muy buena acción nuestra, colectiva. Y ahí ya no ha llegado el partido a la prórroga. Es cierto que después, en la prórroga, nosotros íbamos muy condicionados por el infortunio de 2 lesiones que hemos tenido de nuestro delantero centro en el minuto 10,
sí,
que se ha sacado el hombro de sitio, y después del jugador que lo ha sustituido en el minuto 30,
sí,
con lo cual hemos terminado. Hemos hecho 2 ventanas y 2 cambios solo en la primera parte.
Yeah.
Y después nos quedaba el intentar llegar, porque había uno que ya estaba fundido, jugábamos casi con 10.
Yeah.
Hemos llegado a la prórroga, hemos podido hacer el sexto cambio y la cuarta ventana.
Nada, totalmente. Con la cabeza alta y orgullosos, no me extraña. La afición y el equipo y el entrenador. Y supongo que la presidenta, ¿cómo está la presidenta? ¿Contenta o no?
Bueno, bien, bien. Muy contenta, muy satisfecha, muy orgullosa. Para ella han sido días muy duros, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y la verdad es que ver que después tu equipo te corresponde con ese partidazo que se han marcado los chicos, pues yo creo que ya hay las autoridades que han venido al campo, han estado, claro, muy contentas. Estaba la presidenta del gobierno balear, el alcalde de la ciudad, y creo que todo el mundo se ha ido muy contento, muy satisfecho. 4.000 personas en el campo,
hombre,
yo todavía
he visto así
en mi vida.
Sí, sí.
Y la verdad es que ha sido una pasada.
Qué bonito. Te preguntaba por la presidenta, sí, alguien, por si no lo saben los oyentes, que imagino que no lo saben, la presidenta del club es la mujer, en este caso de Guillén, del entrenador. Ahora cuando vayáis a casa, ¿comentáis el partido y o se acaba el fútbol al entrar en casa?
No, que va, nunca se acaba el fútbol con nosotros. nos conocimos en un campo de fútbol.
¿Ah, sí?
y seguimos ligados al mundo del fútbol. Yo hace ya 32 años que entreno, porque empecé a entrenar muy jovencito, sí. Me retiré relativamente pronto, ahora ya tengo 51 años, no. Llevamos casados 15, joder. Pero llevamos algunos más juntos, y siempre ha ido todo ligado al mundo del fútbol. Bueno. Y ya cuando la conocí ya entrenaba, y ella es periodista, es sí. De vuestro gremio.
Ah, muy bien. ¿Cómo se llama ella?
Valeria Bouzada.
Ah, muy bien.
Lo que pasa que no ejerce.
¿Eh? Ya, sí, ejerce entre otras cosas de presidenta. No sé cómo está el tema de la renovación, pero me imagino que no habrá problema para llegar a un acuerdo en la renovación, ¿o cómo va eso?
Bueno, hay que sentarse y hablarlo todo. es así, porque yo después en casa tenemos muchas disputas en cuanto a que yo encima soy el director deportivo del club.
Bueno,
yo tiro por un lado, ella tira por el otro y cada uno tira por lo suyo y crea ciertas fricciones,
claro.
como podéis imaginar. Pero claro, bueno, nada más de cualquier pareja.
Está en buenas manos el club, que por cierto, mañana se acaba el fútbol, aunque esta noche seguís hablando y seguramente mañana también, pero mañana se cambian los roles. Mañana toca trabajar en vuestro trabajo, en vuestra empresa, y ahí el jefe es el entrenador. Y la presidenta trabaja para ti, ¿no?
Sí, exacto. Ella es una de las empleadas de la empresa que tenemos familiar en Palma. De acuerdo, y mañana pues ella llega un poquito más tarde porque...
Tiene permiso del jefe.
Sí. Ella mañana trabaja, pues hace solo media jornada con nosotros. Yo no, yo a las 6 me va a sonar el despertador.
Joder. Bueno.
Y bueno, y a trabajar pues bien y contento y pues muy satisfecho.
Claro que
mañana
sí.
No costará levantarse. Mañana no.
Ha sido para estar orgulloso, claro que sí. Y
claro,
además
sí.
Ahí en buenas manos, como digo, con la mujer presidenta y con el marido entrenador de este Constancia, que hoy ha dado la cara. Y de qué manera ante el Girona, para alegría de todo el mundo, a pesar de que luego ha ganado el Girona en la prórroga. Un placer, Ian, y un abrazo y enhorabuena. Que tengáis buena temporada en la Liga.
Muy bien, muchas gracias, Manu, y ha sido un placer poder hablar y conversar con vosotros.
El placer es nuestro, claro que sí, un lujo. Esto también es el fútbol de nuestro país, no solamente la Champions y los grandes equipos de Primera División. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Chao, hasta luego. ¿Y algo más que destacar de primer día de Copa, Javi?
Del resto se han metido 7 equipos de segunda. Atlético Tordesillas 1, Burgos 2, Logroñés 0, Racing de Santander 4, UCAM Murcia 1, Cádiz 3, Roda 1, Granada 5, Tropezón 1, Cultural Leonesa 3, San Fernando 0, Albacete 3, Utebo 0, Huesca 3 y el que ha caído de segunda es Las Palmas, que ha perdido 3-1 contra el Extremadura, el único equipo de segunda federación clasificado hoy. Y además de Lourense, de primera federación, se han metido otros 4 equipos, Langreo 0, Racing de Ferrol 0, clasificado en los penaltis el Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda 1, Talavera de la Reina 4, Guadalajara 2, Cacereño 1 y Alcalá 0, Tenerife 4.
Qué bonita es la Copa Antomeana, ¿eh?
Pues la verdad que sí.
Sí, sí.
Muy bonita.
Espera que saluda a todo el Sanedrín. Venga, tiempo de Sanedrín. Hasta luego, Javi.
Adiós, chao.
Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Miguel Martín Talavera, que ha estado narrando esa victoria de España. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas y muy buenas.
Enseguida se incorpora Sique Rodríguez y está por aquí Iturralde González. Hola, Itu.
Hola, buenas noches.
Que ha estado también en Carrusel con Garrido y todo el equipo. Y Javi Herraez. Hola, Javi. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
Ahora se incorpora también Adrián Albets. Enseguida hablamos del asunto de Lamine. Empezamos con el asunto de Vinicius. Pero digo que qué bonita la Copa, ¿eh? Todavía no es perfecta, ¿eh? Todavía no es perfecta. A mí, de verdad, yo sigo echando... Yo creo que todavía debería parecerse más a la Copa Inglesa. A mí me gusta, es verdad que cuando se cambió con Rubiales, para mí el cambio fue a mejor, pero me gusta y lo sigo diciendo cada año. Que entren los grandes desde el principio, sorteo puro desde el principio y ya está. Si le toca al Constancia en campo del Girona, pues van al campo del Girona y van a disfrutar igual.
Sí.
Un partido hasta la final.
Totalmente, un partido hasta la final, que en el campo del que toque el sorteo.
Y la final a 4... con los 4 equipos en una misma ciudad.
Por ejemplo,
ciudad,
una Final Four ahí también.
Precioso, una Final Four, una ciudad, sí. 4 equipos, bueno, las aficiones de los 4 equipos conviviendo.
Sí, pero escucha, sí, pero bueno. una ciudad que no se
ría. Esto no te gusta, Antón, no te gusta.
No, la verdad que no.
Una ciudad que no se
ría. No te gusta. No, no, la verdad que no me gusta nada, ¿no?
No te gusta.
Y luego, ¿por qué los 4 de la Supercopa no entran?
Me parece que es lo que realmente...
¿Cuándo van a entrar? Que lo metan en semifinales.
Lo que más altera la competición. Si jugar un partido en Miami adulteraba la liga... que cuatro equipos de la Liga jueguen dos partidos menos de Copa
totalmente
que el resto.
Totalmente de acuerdo contigo.
Me parece que altera la competición
de
la Copa.
Eso no es sorteo
Entiendo
puro de Copa.
Entiendo que es por el calendario, que tienen que jugar la Supercopa. Pero a mí que juegue el Atlético de Madrid, que quedó tercero en la Liga, dos partidos menos de Copa, si llega a la final, que la Real Sociedad o que
Sevilla, el Betis, o, el Valencia,
o que el Sevilla o que el Valencia, me parece que altera la competición.
La comparación, sí, pero la comparación está cogida con pincitas, ¿eh?
Pero pregunto, ¿altera la competición jugar dos partidos menos que el resto en la,
para
en
mí,
la competición?
Para mí sí, pero hay una diferencia sustancial, sí, y es que cuando arranca la competición las normas están encima de la mesa y de la otra manera no.
Sí, está claro.
Y otra cosa más, y es que al final esas dos rondas que se saltan, que yo estoy de acuerdo que ojalá las pudieran jugar todos desde el principio, es porque tienen que pagar el canon de irse a hacer el bolo de la Supercopa de España muy lejos.
Lo que digo que en la primera ronda de la Copa del Rey, si hoy toca Constancia-Real Madrid, en el Bernabéu, pues Real Madrid-Constancia. Esto es la Copa de verdad de todos, ¿no?
Según está diseñada la Supercopa.
Debería, para mí.
Según está diseñada la Supercopa de Arabia, Real Madrid y Barcelona no van a jugar las dos primeras rondas de la Copa del Rey en toda la historia.
Claro, bueno.
Que eso
pues,
se admita. Pues
eso me parece
que está mal.
Pues eso, exactamente. Eso es para mí una. Vamos, no sé si es una manipulación o adulteración, o dice Meana, pero estoy totalmente de acuerdo.
De todas formas, hoy hemos visto que ha caído el Oviedo, pero yo lo que sí estoy viendo en los últimos años es que ya la gente se pone las pilas, que ya. Sí. Que te saquen los colores un equipo de que es amateur o de tercera ref o de segunda ref. Yo creo que al final los primeras, a pesar de las rotaciones, normalmente van avanzando, ¿no? Y yo creo que cuando ya entran los de la Supercopa, pues ya queda poca sorpresa por ahí, ¿no? Es verdad que algún año ha llegado algún equipo un poquito más lejos, pero yo creo que la gente ya la Copa se la tomaba antes.
Totalmente.
¿Y
tú? Bueno, lo que es más atractivo es que se cruzan todas las categorías todas las condiciones del fútbol español, ¿no? Y claro, luego...
Que todas las condiciones, es decir, cuando hay equipos que no les dejan jugar en su campo de fútbol,
También altera la competición.
Oye,
altera al menos, sí,
si
¿verdad?
Pueden jugar en Primera Federación y es legal ese campo, pues será legal para jugar contra la Primera.
Oye, el Inter de Valdemoro, 0 Getafe 11 se ha jugado en el campo del Getafe, porque el Inter de Valdemoro, pues juega en el campo del Inter de, Getafe, pues
claro,
el Inter
si,
de Valdemoro.
Si puede jugar su liga, que será Primera Federación o Preferente.
Julio.
Pues,
bueno,
no,
que hoy,
si
hoy
hay
ha
algo
habido,
que,
ha habido
que
un equipo...
guste de esto de la Copa del Rey, porque vamos, llevamos 5 minutos por haciéndole un traje a la Copa del Rey.
No, la Copa, te digo una cosa, yo he dicho que es mejor, que como estaba antes, pero creo que si le das dos o tres detalles que la hacen todavía más pura de verdad y no tan... condicionada, pero bueno, ya vemos lo que pasa en la Liga, que nos citan al sorteo de la Liga. ¿Cuándo es el calendario de la Liga? Que dicen, vamos al sorteo de la Liga, y te dicen, ¿pero a qué venimos? Si no. Es cualquier cosa menos sorteo, vamos.
Claro, está ya todo ya
inducido. Hablado,
inducido. Nos faltan también los resultados. Por cierto, Itu, el tiempo de revisión este que ha vuelto a salir hoy, nuevo episodio, nueva entrega.
Pues es mejor darle ya la...
¿No? ¿Va a seguir? ¿Van a seguir?
Sí, van a seguir.
Va a seguir,
pero...
¿no?
Al final didáctico poco,
sí,
porque
yo
solo
creo
hablan
que no,
de jugadas polémicas y no hablan de lo que es el reglamento.
Digo,
y
está pasando tan inadvertido que va a llegar una semana en la que ni vamos a hablar los medios, ¿no? Del vídeo donde se explican las jugadas. Tengo la sensación, lo digo de verdad, por lo que palpo.
Pero
ahí fuera, ¿no?
Que
como que a nadie le interesa el tiempo de revisión que...
Sobre todo cuando escoges jugadas
en las que nadie tenemos dudas. La intención era buena, pero...
Pero sobre todo si escoges jugadas en las que todos estamos de acuerdo. Yo creo que lo interesante es coger jugadas que lleven controversia, que lleven polémica, que lleven criterios dispares. Pero si eliges jugadas en las que todos estamos de acuerdo y todos vemos clara, claro. ¿Qué ejercicio didáctico hay?
Bueno, mira, hoy vamos ya a lo de Vinicius, pero solamente por cerrar esto con Itu. Decía el otro día Sotogrado...
En la mano de Eric García. El penalti.
Cuando le llaman para revisarlo en el monitor, esto que vais a escuchar, y a continuación el audio del vídeo de hoy de tiempo de revisión explicando por qué es penalti. Escuchad los dos motivos.
Te voy a mostrar la posición de la mano, para mí una posición punible, y la acción completa para que la valores.
Vale, para mí, páramela cuando está alta, la posición de esa mano está muy elevada. Le rebota primero a Eric, pero le da a Bellingham, y luego Bellingham, ese balón va hacia allá, y esa posición de la mano está arriba, como hemos explicado en algún seminario. Esa posición de la mano está muy arriba, no está abajo y está tapando en este. Voy a quitar el penalti.
Sin opciones de jugarlo legalmente, el defensor realiza un movimiento extra claro con su brazo izquierdo para cortar la jugada. El movimiento del brazo es intencionado y antinatural, buscando ampliar el volumen corporal para impedir el avance del balón. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de no señalar penalti fue incorrecta. La intervención del VAR estuvo justificada.
O sea, hay una contradicción, por mucho que diga Soto Grado que en el seminario le han dicho esa jugada, él dice que pita mano porque la mano la tiene arriba, bueno, y el CTA le está diciendo que pita mano por lo que dijimos aquí, porque hay un movimiento de la mano hacia el
brazo,
balón, por lo tanto el concepto de rebote no entra, que es lo que quería claro.
¿Pero por qué escogen esta?
Sí, pero...
Acertó en el penalti, pero no en la aplicación del reglamento.
Pero él en la explicación en el campo, y tú, yo he estado viendo los vídeos cuando se lo explica a algún jugador, creo que a Eric o a un jugador del Real Madrid, dice que no es penalti porque le viene de la rodilla rebote. Entonces, luego cuando ve la imagen, se vuelve a ver que es el rebote del segundo toque de Bellingham de la rodilla.
Sí, pero...
O sea, que es que al final, luego cuando se lo explica, él ha visto lo que ha visto, pero luego lo vuelve a ver y
por
pita
eso,
penalti.
Acierta fallando, porque la cuestión es que aquí no entra el concepto rebote. Aquí la cuestión entra que hay un movimiento
está
de.
Está levantando
mano.
El brazo. Que es lo que tú dijiste, bueno, lo que ha dicho el vídeo.
Es muy bueno lo de. Tiene intención de aumentar el volumen corporal. Es que no se puede, no se puede ser más cursi. No. Dios mío.
Digo, no había en el clásico Iturralde, acciones más controvertidas.
Sí,
más
la de Lamine y Vinicius, pero también dicen que es correcta.
Pues esta también es bastante correcta. Sí, pero, por ejemplo, cuando Hausen le mete el codo a Cubarsí, esta podría haber sido, por ejemplo, una jugada que se podría haber explicado. Yo creo que esa misma jugada sucede no en el área, sino fuera del área, igual se pita falta. Por ejemplo, yo creo que la acción entre Carvajal y Araújo, Araújo y Carvajal, también es una acción que se podía haber explicado. Cuando es carga, cuando no lo es. En fin, me ha parecido, perdona, que han escogido dos jugadas en las que todos estamos de acuerdo.
Bueno, yo creo que tiempo de revisión lo colgamos en la web y el que quiera verlo entero, ahí lo puede
escuchar. Lo revisamos todo.
Sí, eso. Y a partir de. Yo creo que a partir de la semana siguiente ya directamente lo metemos.
Lo he contado Jordi ahora, 8 días jugados. O sea, la de Carvajal, la
claro,
de.
Sí, sí. Nada, mismas, venga, vamos al caso. Eso es. Al caso Vinicius. Antomeana, nos has contado en portada que no es incompatible lo que anoche nos contaba Toño y hablábamos en el larguero de la relación, momento delicado bastante, que atraviesa Vinicius y Xabi Alonso, con las intenciones del Madrid con el brasileño.
Sí, ayer contaba Herráez que le toca a Xabi Alonso decidir y de hecho nos contará Javi ahora que mañana se van a ver las caras, primer entrenamiento, pero en el club la opinión no ha cambiado. Tú contaste los pormenores de la oferta de renovación, el sí inicial de Vinicius, luego no firmar ni antes del Mundial ni después de venir de Estados Unidos, pero en el Madrid lo que nos dicen, no ha cambiado nada la hoja de ruta. El Madrid quiere que Vinicius renueve su contrato y el Madrid interpreta, por lo que ha hablado con el entorno de Vinicius, que las negociaciones, las conversaciones oficiales y formales serán cuando acabe la temporada, que se emplazaban a final de liga, pero que ellos han hablado, se han reunido con los agentes de Vinicius este curso, con la temporada empezada, y que esa relación entre el Madrid y los agentes de Vinicius no está rota, y que el Madrid insiste, quiere renovar el contrato a Vinicius y cree que Vinicius va a renovar su contrato. Más allá de que no son ajenos a lo que pasó en el estadio, más allá de que saben que la relación entre Vinicius y Xabi Alonso no es buena, pero es un tema de entrenador. Como club, el Madrid nos dice que ellos quieren renovar a Vinicius y que piensan que Vinicius va a renovar su contrato.
Mañana se ven las caras, ¿no, Javi?
Sí, sí, sí. Y me consta que Vinicius tiene que hablar y hablar con los compañeros también, porque no solo hizo de menos a Xabi Alonso, sino también hizo de menos a Rodrigo, por ejemplo, a sus compañeros. Y tiene que hablar Vinicius y Xabi Alonso hablará con el brasileño también privadamente. El club bajó el suflé desde el minuto 1. Lo deja en manos del entrenador, de Xabi Alonso, para que tome las medidas oportunas. Es un tema deportivo, lo que hace es ponerle y quitarle, el que lo hace es Xabi Alonso. Ahí el club, ¿qué va a hacer? No tiene por qué hacer nada, alguno dirá, tiene que multarle porque hizo una cosa feísima. La decisión será de Xabi Alonso, lo que diga Xabi Alonso es lo que va a hacer el club y no va a interferir en la decisión del técnico porque es una decisión técnica.
Y sin discutir en ningún momento lo que Xabi Alonso hace con el equipo, sin discutirlo, hablando con el Madrid hoy, nos dicen que Vinicius sigue siendo un jugador top mundial, que sigue siendo importantísimo para este Real Madrid y que no han visto un rendimiento de Vinicius en el club excesivamente bajo, ni que quieran desprenderse de él, que el Madrid no ha puesto a Vinicius en el escaparate, que Vinicius no ha venido con ninguna oferta durante el verano para marcharse, que entienden el ruido que se genera y que no van a criticar tampoco la labor periodística, pero que ellos ven a un buen Vinicius y que quieren que este Vinicius siga en el Madrid.
Ya, pero si aquí el problema, Meana, es que la oferta de renovación del Real Madrid es la que es y Vinicius y su entorno creen que merece más pasta. Y el Real Madrid está convencido de que Vinicius va a renovar, pero la realidad es que paró el entorno de Vinicius la renovación intentando presionar.
Con todo cerrado y acordado para firmar.
Intentando presionar para equipararse salarialmente, algo que no va a conseguir, a Kylian Mbappé. Y en el Real Madrid, evidentemente, siguen convencidos de que Vinicius va a renovar, pero aquí el que paró la renovación fue Vinicius porque busca una mejora salarial que a día de hoy, como tú bien sabes, si llamas al señor Real Madrid, te dicen la oferta de contrato que tiene Vinicius encima de la mesa es la que tenía hace 11 meses cuando estaba todo apalabrado para cerrarse. Esa oferta no ha cambiado, yo creo que esa oferta no va a cambiar y la pelota está en el tejado de Vinicius. Sí. Él quiere renovar o el Madrid está convencido de que va a renovar, pero la oferta de renovación que le ha puesto encima de la mesa el Real Madrid, el jugador la ha rechazado.
Sí, el Madrid está convencido de que, sí, de que van a renovar a Vinicius. Yo creo que Vinicius quiere recuperar también un poco el trono que él entiende que le pertenecía antes de que llegara Mbappé y que está dispuesto a compartirlo con Mbappé, y no solo en lo económico. Yo creo que Vinicius lo que quiere es demostrar que aunque le bajaron de ese pedestal porque llegó el francés, pero que él está preparado para seguir liderando a,
pues entonces,
al Real Madrid. Lo que pasa es que te doy la palabra a Julio Itala. Lo que pasa es que lo mismo que le pasa a Vinicius, lo mismo que le pasa a Xabi Alonso con Vinicius, que no, creo que lo conté al principio, que como que no le acaba de llenar, no le considera un jugador intocable, incuestionable, como le consideraba Ancelotti. Y oye, es el entrenador y es el que manda y es el que más sabe de la plantilla, más que todos nosotros juntos. Xabi Alonso tiene sus gustos y son incuestionables. Pero lo mismo que a Xabi Alonso no le llena el ojo Vinicius del todo para ser un jugador incuestionable, pues a Vinicius pues hay jugadores con los que no hay feeling. Lo mismo que a Ancelotti le tenían, más o menos a Ancelotti lo tenía todos ganados, pues con Xabi Alonso hay alguna relación más tensa, más tirante, y no solo con Vinicius, que tampoco acaba de llenar el ojo a más de uno. Ahora, el que manda y el que tiene que decidir quién juega y quién no juega es Xabi Alonso. Eso es incuestionable. Pero esas relaciones que son tan importantes, el tener mano izquierda, el saber manejar, el ser un gestor, de lo que muchos se reían cuando estaba Ancelotti, pues también esto forma ahora mismo un papel importantísimo en la relación entre Xabi Alonso y el vestuario. Y esa relación que nos contaba anoche Toño entre Xabi, Alonso y Vinicius, pues es incuestionable que no es la que les gustaría en el club. En el club les gustaría que fuese de otra forma, pero por el cierto, que decide es Xabi Alonso.
Por y cierto, Xabi, mano, no va a cambiar.
Ayer contó Toño que el primer enfrentamiento entre Vinicius y Xabi Alonso es en el Mundial de Clubes.
Sí.
Es en el Mundial de Clubes, es antes de la semifinal París Saint Germain Real Madrid.
Sí.
A mí me ha llegado que ese día el pollo fue muy gordo porque, si recordamos, Mbappé no había sido titular hasta ese partido.
Correcto,
y los titulares habían sido Vinicius y Gonzalo.
Eso es.
En el entrenamiento previo al Paris Saint-Germain-Real Madrid, Vinicius es suplente en el entrenamiento, en la alineación. Y van a jugar Mbappé y Gonzalo. Y solamente la lesión de Alexander-Arnold, que hace que Valverde salga del centro del campo y juegue de lateral derecho, le abre el sitio a Vinicius para ser titular. Y el Madrid juega con tres delanteros en la semifinal.
Es un invento que dijimos que no entendíamos muy bien la decisión de Xavi.
Pero inicialmente Vinicius iba a ser suplente y creo que el pollo fue gordo.
Pues el pollo fue gordo. Apuntalando
sí,
esto.
Jugó. Pero jugó porque salió Vinicius, porque salió Valverde. Salió Valverde del centro del campo y hubo un hueco más al jugador.
Sí, pero
de
que podría haber hecho otro dibujo y no lo hizo. Y esa era la primera gran decisión, que además
correcto,
en su día
lo
comentamos,
sí.
Efectivamente, de Xabi Alonso. Y en esa primera decisión colocó a los
quedó
tres
bien
delanteros
un poco, para, quedó bien con todos un poco.
¿No? Efectivamente, para no señalar a ninguno. Yo solo quería apuntar que el escenario real a esta hora de la noche en el tema Vinicius es que no ha renovado pudiendo haber renovado. Esto es una realidad. O sea, ha tenido la oferta de renovación, ha podido renovar y no renueva. Y sigue sin renovar. Lo último que sabemos de su boca es lo que dijo cuando se marchaba el otro día: me voy de este equipo, me voy de este equipo. Que todavía no lo ha matizado ni lo ha aclarado. Y lo tercero que sabemos de Vinicius es que han pasado ya 48 horas, 72 horas casi, del partido y sigue sin pedir perdón. sigue sin pedir perdón. Y no solo eso, sino que no hay nadie en el entorno de Vinicius que haya sido capaz de convencerle de que sería bueno haber pedido perdón para un poco suavizar el entorno y el ruido que hay en torno a Vinicius.
Probablemente porque se siente fuerte.
Muy bien, vale.
Este es el escenario.
Sí, sí. Este es el escenario real de Vinicius. Entonces, en ese escenario, ¿es positivo pensar que va a renovar por el Real Madrid y que va a seguir siendo un futbolista importante? Bueno, puede haber quien pueda pensar.
Por responder a tu pregunta, antes de que nos coma la Desco, yo he percibido que hay más interés en que pida perdón fuera del club que dentro del club. Hay un interés mediático en que Vinicius pida perdón mayor que el que percibo con el club.
Y es una cuestión de educación y de respeto.
Y con el club sí percibo que lo que hay que hacer es solucionar el problema.
Claro.
Es decir, que Xabi Alonso ponga a los que quiera, pero que Vinicius rinda como es Vinicius.
Pero ¿cómo lo solucionas, Antón, si no pide perdón? Si no pide perdón. Se puede tener muy buena voluntad por parte del club de renovar, de que se arreglen todas las cosas. A mí me da la sensación que con lo que acaba de decir Gallego del Mundial de Clubes y todo lo que vamos viendo cada vez que Vinicius es relegado a la suplencia, es relegado a un cambio, es relegado, en definitiva, al trono del Real Madrid, que ahora tiene de forma clara y contundente Kylian Mbappé, eso se va a cerrar en falso. Quiero decir, esto no tiene otro arreglo que o le cambien el estatus a Vinicius, algo que parece que no va a pasar, o que Vinicius termine saliendo del Real Madrid. Manu, porque otra cosa es imposible.
No, a mí sabes lo que me está dando la impresión, perdona, que cada vez que da un paso atrás Vinicius, el que lo acaba pagando es Xabi Alonso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.